República.
Como todo día de miércoles, ya estamos en comunicación con nuestro profe Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Está en línea con nosotros desde la ciudad de La Plata. Adelante, Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarlo como todos los miércoles, aquí cocinando un poco de la información geopolítica que se da en diferentes lugares y también aquí en la República Argentina, ¿cómo no?
Claro. Bueno, este día está lleno de cosas que tienen que ver con el Día de la Tierra Palestina. Y bueno, hay que hacer algo por eso, ¿no?
Sí, vos fíjate que es una causa que nos atraviesa, que nos sensibiliza de alguna manera. Y vos fíjate que hoy, 30 de marzo, es el Día de la Tierra Palestina, pero no es un día vinculado a 1948, ¿no? Que es el año que inició.
Claro.
La erección del Estado colonialista de Israel, sino que hoy se recuerda a la tierra palestina por algo que pasó en 1976. Y a mí me llamaba la atención porque pensaba en el mes, pensaba en la fecha, y acá en la República Argentina, para nosotros el 24 de marzo de 1976 es una fecha importante. ¿Por qué? Bueno, lo vivimos la semana pasada, ¿no? Conmemoramos un año más desde lo que fue el inicio de ese golpe cívico-militar, genocida, que trajo el terrorismo de Estado a la República Argentina y que nos dejó 30.000 desaparecidos. Y vos fijate que solamente una semana después, en el mismo año, pero en la Palestina ocupada, un grupo de jóvenes que se reconocían palestinos, árabes, y que vivían dentro de la Palestina ocupada, quisieron hacer una especie de huelga, ¿viste? Como una manera de hacer una protesta contra el sistema colonialista y de apartheid, que ellos veían que de alguna manera seguía avanzando sobre lo que ellos consideraban su territorio. Esos palestinos vivían ya en plena etapa de colonización, recordemos que empezó en 1948, y estamos hablando de 1976, el mismo mes en que fue el golpe de Estado aquí en la República Argentina, y lo que hizo la policía israelí fue abrir fuego contra los manifestantes. Ellos intentaban generar una huelga de trabajo. ¿Alguna vez escuchó algo parecido con el tema de qué pasaría si los migrantes latinos hacen una huelga de trabajo en Estados Unidos? Y cuando pensamos que el sur de Estados Unidos, perdón, una estufa que tengo acá, cuando pensamos que el sur de Estados Unidos era territorio mexicano y que un grupo de migrantes mexicanos en lo que ahora es Estados Unidos podrían hacer una huelga, nos remite a algo parecido. Lo cierto es que en 1976 la policía israelí abrió fuego contra los manifestantes y murieron 7 estudiantes. Claro. De esos 7 estudiantes, hoy estamos recordando su lucha, uno más, ¿no?, de los mártires de la causa palestina, pero que es interesante recordar de que no solamente fueron aquellas personas que intentaron defender su territorio en 1948, sino muchos de los que vinieron después. Y me parecía como increíble, ¿no?, ese paralelismo de pensarlo en una sola semana. Y pensando un poco más, Lalo, vos sabés que me remitió a otra fecha que también pasó en 1976. En ese mismo año, pero esto sí, en el mes de junio, en Soweto, que es un barrio muy humilde de Johannesburgo, la capital de Sudáfrica.
Sí.
En 1976, te imaginarás, pleno apartheid. ¿Sí? Y en ese barrio humilde de Soweto, imagínate los pibes africanos, hartos de vivir en el apartheid, todavía les faltaban 20 años más, hicieron una protesta, ¿sabes por qué? Mirá qué interesante. porque no querían que en su escuela los obliguen a estudiar el afrikaans, que es el idioma de los colonos, que claro, a ellos le quedaba muy cómodo obligarlo en las escuelas a que aprendan afrikaans, porque después le iban a ser útiles, andás a ver de qué manera, ¿no? Como empleados, en sus fábricas. Y entonces los chicos, incluso de escuela primaria y secundaria, en el barrio de Soweto, en su propio barrio, empezaron a manifestarse. Pero claro, era un barrio tan grande que se juntaron miles de pibes y pibas. Y la policía del apartheid abrió fuego, igual que abrieron fuego los israelíes contra los palestinos. Tremendo. Nada más que en el barrio de Soweto mataron casi 600 chicos y chicas.
Qué tremendo.
¿Sí? A veces nos olvidamos un poco de estas cosas, pero nos tiene que ayudar para dimensionar lo que significa el apartheid. 1976 era el apartheid sudafricano. 1976 era el inicio del terrorismo de Estado en la República Argentina. 1976, unos palestinos querían hacer una huelga y manifestarse como parte de la población civil en la Palestina ocupada, en lo que conocemos como Israel, y también los molieron a tiros. Pero fíjate, por lo menos nosotros, con todas nuestras dificultades en la República Argentina, hoy tenemos un sistema democrático que nos puede gustar, nos puede parecer imperfecto, nos puede parecer injusto muchas veces, pero sin embargo es un sistema de gobierno extremadamente diferente a una dictadura. Por eso podemos estar hablando por radio y decir lo que nuestra conciencia nos diga. En Sudáfrica, Nelson Mandela salió libre en el año 1990, después de estar 27 años preso del apartheid. Imagínate estar 27 años preso.
Claro.
Bueno, Nelson Mandela estuvo 27 años preso. Cuando pasó eso del 76, él estaba preso. Parte de las reivindicaciones eran para pedir la libertad de Mandela. Pero a Sudáfrica, de alguna manera, hoy también vive una nueva etapa, como Argentina, y vive un país fuera del apartheid. Sin embargo, en el caso palestino, el apartheid no solamente se mantiene, sino que empeora. Encierran a los palestinos en la franja de Gaza con un muro. Asedian a las personas con sus checkpoints todo el tiempo, obligándolos, ¿no?, a, de alguna manera, estar bajo las órdenes del ejército israelí. Los chicos y chicas palestinas no pueden dormir prácticamente porque la policía puede entrar en sus casas en cualquier momento. Hay más de 1,000 palestinos en este momento presos en cárceles israelíes. Muchos de ellos son chicos y chicas menores de edad. Así que es interesante verlo en esa perspectiva, porque lo que viven los palestinos hoy es parecido a lo que vivimos nosotros con el terrorismo de Estado en la República Argentina entre el 76 y el 83. Cada país con sus características, por supuesto. Pero lo que viven los palestinos hoy también se parece mucho a la Sudáfrica del apartheid. Por eso hoy que se recuerda el Día de la Tierra Palestina, me parecía interesante volver un poquito en el tiempo a 1976 y pensar que un palestino que hoy, y una palestina que se levantan a la mañana, viven en un país que vive la opresión, que vive el asedio, que coarta la libertad de expresión, que los encierra, que no les permite desarrollarse libremente, que no les permite entrar y salir de su propio territorio, que no les permite el acceso al agua, que controla sus centros educativos, que controla sus autoridades políticas. Y esa es la vida de los palestinos hoy en día. Entonces, bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje, que realmente nos hace que por ellos, valoremos realmente el esfuerzo que hacen todos los días tan digno en esta lucha de liberación y de reivindicación de libertad que están llevando adelante desde 1948.
Uh-huh. En la cárcel más grande del mundo, Sebastián.
Sí, así se lo define la Franja de Gaza. Hay gente que yo sé que piensan que eso no puede estar existiendo, pero la Franja de Gaza es una franja chiquitita, ¿viste? Nuestro país es tan grande que nos cuesta imaginárnoslo. Uh-huh. Imagínate un espacio de 14 kilómetros de largo por 4 o 5 kilómetros de ancho. De un lado está el mar y del otro hay un muro. Y dentro de ese espacio tenés agua de a ratitos, tenés luz de a ratitos, y dentro de ese espacio metés millones de personas. que si te metes demasiado adentro en la costa, los pescadores artesanales, los barcos israelíes les disparan para que no se alejen, viste, más de 2.000 metros tal vez de la costa, entonces se les hace prácticamente imposible incluso poder pescar con pesca artesanal, lógicamente estamos hablando de botecitos y redes. Esa es la situación que viven los habitantes de la Franja de Gaza. Y bueno, a pesar de todos los medios de comunicación que tenemos a disponibilidad para dimensionar lo que ahí está pasando, bueno, pareciera que el mundo sigue mirando para otro lado.
Claro. Tremendo eso, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto como repercusión en varios estadios de diferentes puntos del mundo, ¿no? Allí la protesta de los palestinos, o por lo menos el manifiesto apoyo a esta lucha palestina, ¿no?
Sí, eso sí. Fíjate que hay, Lalo, una creciente solidaridad con la causa palestina. Para mí, una de las sorpresas más lindas que me tocó vivir como argentino es cuando en el Mundial pasado, antes de ir al Mundial de Rusia, querían obligar a que la selección argentina, ¿te acordás?, juegue un partido en Jerusalén contra Israel, lo cual era un mensaje político horrible para los palestinos, ¿viste? Porque Jerusalén es la ciudad histórica de los palestinos, que Israel está tratando de anexarla como su propia capital. Y eso había sido parte del proyecto de Donald Trump con ellos. Y bueno, hacer jugar a Argentina en ese contexto, imagínate, ¿no? Un pibe palestino que lo tiene a Messi como ídolo, ver que es parte del juego de la ocupación israelí, es muy doloroso. Para nosotros, pero para ellos más todavía.
Claro.
Y dentro de ese cuerpo, realmente del técnico Sampaoli y de los jugadores argentinos, tomaron dimensión de lo que eso significaba y no jugaron el partido. Y eso es parte de un movimiento de visibilización que se llama BDS. Para quien nos escuche y quiere investigar un poco y me dice, bueno, a mí me gustaría colaborar un poco con esta causa. Hay un movimiento que se llama BDS. ¿Y qué es? Boicot, desinversión y sanciones. ¿De qué se trata? Bueno, hay muchas empresas que ganan dinero a partir del apartheid, ¿sí? Y entonces, en la campaña Boicot y Desinversión y Sanciones, te avisan cuáles son las empresas que lucran desde la Palestina ocupada y que lucran para Israel, por decirlo así. Y entonces a vos como consumidor también te dan una herramienta importante, que vos a la hora de elegir un producto digas, bueno, yo este producto, como es parte del asedio como a los israelíes y esta empresa lucra con eso, yo prefiero comprar otro producto. Y esto sirve para la visibilización de todas las cosas, ¿no? Entonces, la campaña BDS ayuda también, y le ha hecho llegar la información a los jugadores de la selección argentina en aquel momento, para que tomaran dimensión de lo que eso significaba. Y te lo digo, yo tengo comunicación directa con un antiguo entrenador de la selección palestina de fútbol, un chileno, Nicolás Jadua, hoy mismo hablé con él, y él me contaba que cuando entrenaban con la selección palestina de fútbol, no solamente los retenían en el aeropuerto para que no puedan llegar los palestinos a tiempo a sus partidos y tuvieron que suspender montones de partidos, sino que durante los entrenamientos los soldados de Israel le disparaban a las rodillas a los jugadores de fútbol palestino. Yo sé que les va a parecer increíble. Pero no me lo pregunten a mí. Métanse en las redes sociales de Nicola Jadua, que él fue el entrenador, Nicola Jadua con H, y él mismo se los va a preguntar, se lo pueden preguntar directamente a él. Perdieron la mitad del equipo por disparos de los soldados israelíes durante los entrenamientos, ¿sí? Entonces, eso es Israel. Entonces, que la selección argentina, conociendo ese tipo de cosas, no haya jugado, bueno, realmente nos hace por lo menos sentir bien en el sentido de que, más allá de que sean deportistas muy exitosos y que en la vida pareciera que todo les sonríe, bueno, también tengan la conciencia de saber que hay un pueblo oprimido que reconoce esa negativa a jugar ese tipo de partido.
Uh-huh. Lo bueno de todo, Sebastián, es que podemos retomar el tema en cualquier momento porque, bueno, eso sería trabajar la comunicación popular también, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Pero bueno, ayer también fue una jornada muy intensa de parte tuya. Estuviste ahí en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, acompañando a las diputadas para hablar de las fake news Venezuela y la nueva realidad.
Sí. Hubo una visita muy interesante, déjame compartir ahí con tu audiencia, de dos diputadas venezolanas en Argentina. Pensá que no venían diputados
claro,
por la pandemia, por todo esto. Y antes se había sumado todo el tiempo de Macri, que acordate que Macri no reconocía al gobierno de Maduro. Entonces, más los dos de pandemia, más los cuatro de Macri, hace 6 años y medio que no venía ningún representante de la Asamblea Venezolana, de los reales, no del país de Narnia ese que le querían hacer creer a Guaidó que era presidente. Diputados reales. Bueno, vinieron justamente esta semana, las estuvimos recibiendo, apoyándolas, lógicamente desde el campo de la comunicación popular. Carola Chávez, nada que ver con la familia del comandante, simplemente comparten el apellido, gran periodista, la recomiendo mucho para que la sigan, y Blanca Ecout, otra diputada que también ha tenido cargos muy importantes en la Asamblea Nacional de Venezuela. Sí, como vos bien decís, vinieron a dar una charla sobre la desinformación que existe sobre Venezuela, encuentros con comunicadores, con algunos parlamentarios, pero hay otros temas más, claro. Hay otros temas más que son realmente los temas de fondo que ellas, por la diplomacia, no lo han querido decir abiertamente en los ámbitos públicos, como, por ejemplo, en el encuentro que se hizo ayer en la calle Corrientes del Centro Cultural de la Cooperación. El tema de fondo, en definitiva, es la Operación Puma. ¿Vos te acordás lo que fue la Operación Puma? Lo hemos hablado de alguna manera.
Sí.
En el año 2018, Mauricio Macri quiso mandar a un grupo comando de militares de la República Argentina a que entren de manera ilegal a Venezuela. Lo decimos y es como decir, pero ¿puede ser que los soldados israelíes le disparen a los jugadores palestinos?
Claro.
Bueno, puede ser que Macri se le haya ocurrido meter un comando argentino en territorio venezolano. Bueno, sí. Las dos cosas, la respuesta es sí. ¿Y cómo nos enteramos de todo esto? Bueno, hace poco, por los trascendidos de Horacio Verbisky, que lógicamente hay muchas cosas que hay que tomar con pinzas. Horacio Verbisky es un reconocido periodista, pero al mismo tiempo es un operador político, pero sabemos que no se va a lanzar a decir algo así sin tener las fuentes correspondientes. El artículo que hizo Horacio Verbisky, para quien quiera buscarlo, se llama El General Paleolítico. ¿Por qué? Porque Paleo es el nombre del general que Macri mandó a cargo para esa incursión militar, que era articulándola de alguna manera con Colombia y con Estados Unidos en aquel famoso momento de desestabilización cuando en Cúcuta, la frontera colombiana con Venezuela, ahí andaba Juanes y Shakira y no sé quién más, haciendo cantos en la frontera por la paz y no sé cuánto, como una manera de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, que Macri, hay que recordar, también mandó a los cascos blancos argentinos. A mí realmente me gustaría ver un informe de qué es lo que hicieron los cascos argentinos en Cúcuta, ahora que sabemos que en realidad había un comando del ejército argentino. ¿No será que el comando pudo estar vinculado o meterse dentro de alguno de esos supuestos hospitales de campaña de los cascos blancos que Macri mandó a Cúcuta? Y lo digo con conocimiento de causa, porque vos sabés que yo estuve haciendo trabajos como corresponsal de guerra en Siria, y en Siria yo vi de qué manera los británicos utilizaban a los cascos blancos para crear ataques de falsa bandera. O sea, de decir que un ataque de armas químicas la tiraba el presidente Bashar al-Assad, y en realidad eran ellos mismos, disfrazados de médicos y de ayuda de protección civil, que tiraban armas químicas sobre la población, pero como tienen los medios de comunicación que con ellos, digamos, de alguna manera, creaban la corriente informativa en contra del presidente. Bueno, acá también está muy rara la cosa. Y lo cierto es que el gobierno tiene que dar explicaciones. Lógicamente, este no es el gobierno de Macri que los mandó. Pero hay un detalle que es muy importante. el general Paleo no solo mantiene su cargo, sino que fue ascendido por Alberto Fernández. ¿Sí? Entonces, lo menos que se puede hacer es presentar un informe rápido, y aquí hay dos opciones que son claras. O Alberto Fernández no sabía nada de esta operación, ¿sí?, que se llama la Operación Puma, en la cual iban a entrar estos comandos argentinos militares en territorio venezolano, la Operación Puma. Alberto Fernández no sabía nada y lo ascendió al general Paleo, que estaba a cargo de la Operación Puma, algo que nos debe preocupar, ¿no?, como ciudadanos argentinos, porque decimos, bueno, ¿para qué sirve la inteligencia del ejército? ¿Para qué sirven nuestras instancias de inteligencia si alguien que va a asumir en el ejército no le dice al presidente, bueno, mire que acá hay un grupo de gente que participó en esta acción a pedido del presidente Macri, pero que existió? Entonces, a ese grupo de militares hay que estudiarlos con lupa, porque hay militares dentro de las Fuerzas Armadas de América Latina que responden a intereses estadounidenses porque fueron formados allá, ¿sí? Porque claro, fueron formados en Estados Unidos. Ese es un escenario, Lalo, de que Alberto Fernández no sabía nada. Y nos preocupa mucho ese escenario porque decimos, bueno, entonces existe un núcleo de las Fuerzas Armadas que no le pasan la información al presidente. Ahora, el otro escenario es peor. El otro escenario podría ser que Alberto Fernández sí supiera de que eso existió y que igual o alguien le está imponiendo, claro, o él mismo quiere mantener al general Paleo en su lugar. Claro. Los dos escenarios son muy fuertes. Y en ese contexto, desde la Asamblea Nacional en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lo dijo en un discurso muy fuerte hace poco, el propio Diosdado Cabello también, bueno, que Argentina dé una respuesta. Jorge Tayana, ministro de Defensa, inició una investigación. Y en un escueto cable de la agencia Telam dice, bueno, se inició la investigación a pedido del gobierno venezolano para ver qué pasó con la Operación Puma. Y después silencio de radio. No hay ruedas de prensa del gobierno, no hay esa impronta, ¿viste? Cuando mandaron las armas para reprimir a Bolivia,
claro,
que se la mandaron para que Áñez pueda consolidar su golpe de Estado. Bueno, nuestro gobierno salió a decir, con nuestro embajador en Bolivia y demás, bueno, este fue un hecho que nosotros queremos desenmascarar y repudiarlo y pedir perdón al gobierno de Bolivia, porque Argentina mandó armas para reprimir las protestas de la población contra el golpe de Estado. Y sin embargo, contra esto, que es mucho más grave, no es que mandaron un poco de armas para una represión interna, sino que hubo una operación comando, por lo menos en los planes, no tenemos la manera de comprobar si se llevó adelante o no, si hubo una incursión o no, pero el proyecto estaba, no se dice absolutamente nada. Entonces, en ese contexto, el gobierno venezolano manda a dos diputadas que vinieron con una impronta y una manera de decir las cosas muy fraternal, muy amigable, no vinieron con la impronta de venir a ejercer presión ni nada, sino de tender lazos fraternales, pero en esos lazos fraternales de la diplomacia hace falta saber exactamente qué pasó. Entonces, la diputada Blanca Ecot y la diputada Carola Chávez estuvieron 3 días aquí en la República Argentina, y el contexto real es ese, más allá de la importancia de recordar el problema del bloqueo de información que hay sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Ah, no, tremendo fue, tremendo. Sí. La verdad que estamos en una situación en la política internacional, la verdad es un momento, no sé cómo definirlo, pero no quiero estar ahí.
Y pensá que hace un par de semanas que ni siquiera hablamos de Ucrania y de Rusia, que es el tema que está hablando todo el mundo, ¿no?
Claro.
Estamos tocando con los temas periféricos porque justamente sabemos que a veces se abandonan determinadas cosas por esta cosa de buscar audiencias y demás, pero bueno, nuestro conlleva la responsabilidad de contextualizar cada momento.
Sí, claro, claro. Bueno, son cosas que se están haciendo mal y que hay que ponerlas en evidencia, tomando lo que decía el presidente Alberto, ¿no? Cuando andan mal las cosas, ayúdenme y díganmelo, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que se intenta
tomamos
hacer.
Tomamos sus palabras, que la dijo al principio, ¿no? De su presidencia. Bueno, acá estamos desde el campo de la comunicación popular tratando de dar una mano en ese sentido. Yo, humildemente, desde mi Twitter, le doy seguimiento a estas cosas, por si alguien de tu audiencia quiere seguir estas cosas. Mi Twitter es Seba Salgado OK, así como mi nombre es Sebastián Salgado, pero Seba Salgado OK. Y ahí yo arrobo al presidente de la República. No te creas que yo solamente digo estas cosas en radio y después digo, bueno, a ver, total, no va a quedar el archivo. No. Yo digo, bueno, el presidente Alberto Fernández, acá están las diputadas, espero que se lleven una respuesta que le puedan dar a su gobierno cuando vuelvan sobre cómo va el avance de las investigaciones sobre la operación Puma, ¿sí?
Claro.
Y en esto sí, tomamos postura claramente, ¿no? Para que las cosas queden en claro lo más pronto posible.
Claro. Bueno, ¿cómo definir la actividad de ayer?
No, realmente fue muy lindo. Fue una reunión en la calle Corrientes. Tuvimos otra con periodistas, con la que estuvimos participando del panel ahí con las diputadas, porque, aunque te parezca mentira, Lalo, como nosotros no tenemos un embajador en Venezuela, créelo o no, hay un encargado de negocios que dejó Macri y el presidente Alberto Fernández nunca mandó un embajador todavía. Yo hace rato que estoy pidiendo un embajador argentino en Venezuela. Tenemos indicios de que uno va a ir pronto, pero no hay. Entonces no están los lazos de diplomacia para que le den la bienvenida que se merecen estas diputadas. Entonces, lo creas o no, estuvimos ayudándoles con la prensa acá en Argentina, nosotros, para darle un poco de difusión, un grupo de comunicadores populares como sos vos, como soy yo. Entonces, bueno, estuvimos en el encuentro con periodistas, ayudándoles a armar la rueda de prensa, invitando a colegas, lógicamente, el día lunes, y ayer martes un encuentro con militancia política, donde, bueno, fue lindo, después de también algún tiempo, empezar a hacer los primeros eventos ya un poquito más masivos, unas 300 personas, con personalidades que estaban muy interesadas en saber lo que tenían para compartir las compañeras diputadas venezolanas. Estuvo Amado Vudú, estuvo Alicia Castro, estuvo Gabriel Mariotto, estuvo Luis de Lía, o sea, un arco amplio, ¿no?, de la militancia del campo popular internacionalista, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y eso nos da mucho gusto realmente, para que desde el gobierno de la República Bolivariana, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, sientan la solidaridad de una parte importante de la población argentina a través de sus representantes políticos.
Claro. Bueno, Sebastián, agradecerte por estos minutos, por traernos esta información y bueno, de esta manera nosotros cumplimos con nuestra audiencia de compartir toda esta información.
Bueno, gracias, como siempre, Lalo, por charlar un rato. Siempre es grato poder hablar estas cosas con la necesidad de a veces explayarse y extendernos un poquito para poder contextualizar lo suficiente.
En un ratito compartimos el podcast que queda ahí en la página de la radio también.
Ah, qué amable. Bueno, compartímelo, así también lo hacemos circular por aquí.
Buenísimo. Un abrazo enorme, Sebastián. Que ande todo bien.
Un abrazo para todos ahí en Zapala y en toda la provincia de Neuquén, que está cada día más linda. A ver si este invierno me doy una vuelta por ahí.
Buenísimo. Acá te esperamos, como siempre.
Muchas gracias.
Que ande todo bien.
Ahí estábamos charlando con nuestro columnista Sebastián Salgado, desde la ciudad de La Plata, con estos temas tremendos, ¿no? ¿Cómo no trabajar para darle visibilidad a esto, ¿no? El Día de la Tierra Palestina, este martes 30 de marzo, se cumplen 45 años de que se instituyera el Día de Tierra Palestina en 1976, Ese día los palestinos llamaron a una huelga general en las ciudades de mayoría palestina en Israel, pues el gobierno de este país puso en acción un plan para expropiar tierras palestinas para dedicarla a nuevos asentamientos judíos. Las fuerzas de Israel mataron a 6 jóvenes palestinos que protestaban junto a miles contra la expropiación de tierras. Han sido años de vulneración de derechos contra el pueblo palestino, donde se les ha usurpado territorios de forma ilegal. Y también estuvo en el panel que en la Embajada Bolivariana de Venezuela, donde contó con la presencia de las diputadas Blanca Ecut y Carolina Chávez, vinieron a hablar de la fake news Venezuela y la nueva realidad, ¿sí? Pero más que nada vinieron a plantear el tema de la investigación del plan Puma. Estas fuerzas de seguridad que estuvieron actuando en el país bolivariano de Venezuela, y de alguna manera las diputadas venían a tener una respuesta respecto de la investigación que se lleva adelante. Si se lo perdió, en un ratito ya estamos publicando con Santiago Gómez la entrevista en su totalidad, fotos y texto también.